Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Hola, qué tal, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Christopher Mendoza. Esta es una transmisión en vivo de Onda Local de este domingo, 20 de junio de 2021. 2021, amigos y amigas, está yendo el tiempo y ya son la 1:35. 1:35 a ustedes que están pendientes de nuestra transmisión. Les vamos a decir que hoy vamos a llevarle a ustedes una conversación, la cual queremos sea una conversación en la cual pues puedan ustedes también participar y puedan ser parte de nuestra programación de hoy. Hoy en que se... Ya, a ver, vamos a ver, voy a agregar un invitado. Ya estamos esperando a Gonzalo Carrión, que es de... Muy bien, ahí está, ya le di a aceptar a Gonzalo. Ya tenemos ahí a Gonzalo. Ustedes lo pueden ver, amigos y amigas. Vamos a ver. Me dicen que no hay señal. Permítanme. Extraño, ¿por qué? Tengo muy bien el micrófono. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Necesito una confirmación, Julio César. Gonzalo, ¿me escuchas? Hola, Gonzalo. Vamos a ver. Vamos a subir la señal. Hola, hola. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Me puedes escuchar? No, lo que tengo acá es el retorno, Julio. Es el retorno. No logran escuchar. Vamos a ver. Hola, hola. Sí, ahora sí. El problema es que no van a poder escuchar el retorno de la radio. Vamos a ver si puedo hacer esta plática de esta forma.
Ahora yo te escucho. Ahora yo escucho. Hola, Pitufo, yo escucho.
¿Y se escucha por ahí, José? ¿Se escucha?
Yo escucho.
Voy a hacer una maroma.
Lo estoy escuchando.
Voy a hacer una maroma para tener buena señal. Ok, vamos a hacer una maroma. Bueno, estamos diciéndole, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gonzalo Carrión Maradiaga, que es de este colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Queremos comentarles que en este día se conmemora el Día Mundial de los Refugiados y Refugiadas. Así que vamos a... Ahora sí, Julio me está confirmando que ahora sí. Estoy haciendo una maroma, Julio. Estoy haciendo una maroma técnica en este momento para que me puedan ver, ¿verdad? Así que vamos a poder conversar con ustedes, amigos y amigas, acerca de este tema, el que es el Día Mundial de los Refugiados. El Día Mundial del Refugiado es un día internacional, déjenme contarles, que es un día en el cual es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado y Refugiada es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la construcción de sus vidas. ¿Y por qué es importante el Día Mundial del Refugiado? Según las Naciones Unidas, podemos decir que el Día Mundial del Refugiado subraya los derechos, las necesidades y los sueños de las poblaciones refugiadas y desplazadas. De ese modo fomenta la movilización de recursos y de la voluntad política para que estas poblaciones no solo sobrevivan, sino también prosperen. Si bien es importante proteger y mejorar la vida de las poblaciones refugiadas y desplazadas, todos los días las fechas internacionales como el Día Mundial de los Refugiados y Refugiadas ayudan a centrar la atención mundial en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se llevan a cabo el Día Mundial del Refugiado y Refugiada generan oportunidades para apoyar estas poblaciones. Así que eso brevemente para mencionarles un poco sobre esta conmemoración del Día Mundial de las Refugiadas y Refugiados. Así que vamos a tener la posibilidad de escucharte a vos, Gonzalo. Tenemos más invitados a Onda Locales. Solamente estamos esperando su llegada. Vamos a ver si podemos conectar por acá. Estoy haciendo todo un... Vamos a ver. Estoy tratando de configurar bien. No sé qué pasó aquí. De verdad que tal vez me echas una mano ahí, Julio César. Porque veo que se nos está complicando un poco por acá. Pero bueno, ya tenemos a Gonzalo. Ya les decía. Ya tenemos a Gonzalo por aquí. Estábamos esperando también. Aquí viene. Aquí está. Amigos y amigas, les pedimos disculpa. Tenemos una situación técnica, pero estamos saliendo de esta situación para poder estar con ustedes y poder llevar a ustedes las distintas impresiones con este día, el Día Mundial de las Refugiadas y Refugiados. Adelante, Gonzalo, vamos a escucharte. Necesitamos tener tus puntos de vista en Nicaragua, nicaragüenses. Hay muchos en Costa Rica. La situación de crisis que ha llevado nuestro país en los últimos años ha llenado de nicaragüenses. Costa Rica es el allá por aquel lado. Vos conocés bastante la situación que está pasando por allá. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Gonzalo, en este día en que se conmemora el Día Mundial de los Refugiados? Gonzalo Carrión, un destacado defensor de derechos humanos. También ha sido parte en un momento del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Acá en Nicaragua estuvo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Adelante, Gonzalo, con tus impresiones.
Gracias, Christopher. Buenas tardes para vos, para todos tus colegas y los que me escuchan. Sí, siempre unas fechas como la de hoy, ¿verdad? Fechas conmemorativas. Son como oportunidad para reflexionar sobre el estado de cómo está la gente. Pues, y a propósito del Día de las Personas Refugiadas, pues solo vale decir que eso se conmemora desde hace 20 años exactamente, y una fecha que coincide con el día que también se proclamó la Convención de los Refugiados, en 1951. Ya tiene 60 años y el Día del Refugiado 20 años. Y qué decir, por el mundo dicen que hay al menos alrededor de 80 millones de personas por el planeta en esa calidad de refugiados. Y yo diría que siempre hay una especie de subregistro, porque hay muchísima gente que tiene movilidad humana para salvar su vida por contextos dificilísimos que tienen los países. Y en el caso nuestro, el refugio, la búsqueda de asilo, contexto de más de 3 años de sistemática y brutal represión.
Gonzalo, mira, tal vez podés aclararnos un poco para nuestra audiencia, para la gente que está pendiente de nuestra transmisión. ¿Cuál es la diferencia justamente entre esas personas que migran, entre migrantes y refugiados? Porque sí hay movilización, pero sí, claro, tiene una connotación distinta.
La podemos incluso diferenciar con el hecho de que solo acá en Costa Rica se cuentan por varios centenares de miles de nicaragüenses que son dentro de lo que se llama el movimiento humano por razones de carácter económico y social. Entonces, a veces se ha dicho que hay más de 500,000 de nicaragüenses en Costa Rica, se dicen cifras, por eso decía que son cifras como indeterminadas y que obedece a su registro, porque esa migración, cuando hablamos de migración, el parecido que tiene el del refugio y el del migrante por razones económicas y sociales, el parecido que tiene es que todos tenemos un movimiento, abandonamos el país y unos lo hacen en un contexto de persecución política. La diferencia entre el migrante por razones económicas y sociales es que no tiene esa motivación de persecución política. El refugio, incluso hay gente que te puede pedir refugio por una catástrofe también, ¿verdad? Pero en el caso concreto, la gran diferencia de que esta oleada actual es porque hay una motivación política, está asociada a la persecución. Entonces la gente, para salvaguardar su vida, se desplaza de una manera al interno, o sea, que deja su hogar, se van a otro lugar en el país, y el desplazamiento externo, que ya buscar protección internacional en un tercer país, en el caso concreto de Costa Rica. De Costa Rica, de los últimos 3 años, se habla que más de 100,000 personas estamos fuera de Nicaragua en este contexto de abril de 2018 para la fecha, un poquito de 37 meses. Aunque es verdad que ya como en mayo, junio, el 18, julio, todos esos meses fue de intensa persecución y provocó que muchos nicaragüenses salieron del país bajo la receta aquella, de verdad, la cárcel, el exilio, el cementerio. Entonces, la diferencia es que yo podría salir del país porque me hubiera, por razones de trabajo, conseguí un buen trabajo, una oportunidad, y migro. Entonces, por razones económicas y sociales, el refugio es por razones políticas. Esa es como la gran diferencia, pero lo importante es que todos estamos enfrentando una realidad, como la diferencia del perseguido político o de las perseguidas políticas, estamos enfrentando una realidad que está agravada por la pandemia. Entonces, ahora el refugio, las personas refugiadas, y lo decimos en el pronunciamiento del día de hoy, saludando el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que la pandemia vino a agravar las condiciones de la población nicaragüense en el exterior, particularmente en Nicaragua, porque se sumaron el problema de salud, desempleo, y eso, el desempleo provoca mayor precariedad para sostenerte. El caso de muchísimos nicaragüenses, por ejemplo, conocemos personas, incluso de las que son víctimas documentadas por el colectivo, que viven en grupos de 2, 3, 4, 5 personas. Aquí hay nicaragüenses que siguen viviendo en grupos para poder sostener, digamos, el pago de un arriendo. Y eso está en una situación súper precaria. Entonces, en fechas como hoy, uno dice, a veces celebrando, prácticamente es de conmemorar, de recordar la fecha, por eso te decía, reflexionar, para conversar, intercambiar, pero lo cierto es que los nicaragüenses, las personas nicaragüenses que estamos fuera del país por la persecución, son días de sentimientos encontrados, porque está incluso en este momento agravado por mayor persecución en el país. En este momento volvió a una intensa represión, y que está provocando, por cierto, ¿verdad?, a propósito de buscar cómo salir para proteger la vida, está provocando que haya un movimiento nuevo está saliendo, nicaragüenses están saliendo para proteger su vida, están saliendo ahorita del país, en el contexto de estas últimas 3 semanas que volvió una oleada de persecución, particularmente actores políticos que estaban en la oposición visible y que los están echando preso. Entonces hay un movimiento nuevo de desplazamiento interno y otro que es de salida. Conocemos de algunas personas que ya están acá en Costa Rica y otros han salido por otras partes, pues para otro lado, hacia el norte, pero buscando Estados Unidos.
Gonzalo, a finales de 2020, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, mencionaba que de parte de Nicaragua, mencionaba hasta ese entonces, hacía un recuento de un poco más de 2 años después del comienzo de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua aún. Mencionaba más de 100.000 personas, dice, se ha visto forzada a huir y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones a los derechos humanos reportadas en el país. Menciona también esta nota, también publicada por la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, a pesar del cese de la primera ola de violencia, eso fue en el año 2018, estudiantes, defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, periodistas, agricultores nicaragüenses, continúan aún huyendo del país, como una medida, como una media de 4.000 personas desplazadas al mes. Ese era el reporte que había hasta ese entonces, sin una resolución a la crisis interna a la vista. Desde ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, estima que esta cifra seguiría aumentando. Eso lo reportaba ya a finales de 2020. ¿Qué percepción tenés vos, Gonzalo? ¿Esto ha ido creciendo? Esa era la percepción de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. ¿Qué impresión tienen ustedes desde la organización que están impulsando, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más?
Bueno, yo solo te puedo decir, aunque no revelar la identidad de las personas por ahora, porque eso es decisión de la persona una vez que ha salido del país, compartir que ha salido fuera de Nicaragua para prestar su vida. Además de los conocidos, ¿no? Que publicaron, como Byron Estrada, que como Lenisa La Blanca, que publicaron su salida, hay otras personas que por este lado nosotros ya las vimos y hemos compartido ese momento, incluso para nosotros en lo personal, en el colectivo, que llegamos a Costa Rica hace ya cerca de 2 años y medio, el 30 de diciembre de 2018. Ahora que encontramos a personas que acaban de llegar de Nicaragua, nos removió de nuevo aquel sentimiento cuando nosotros tuvimos que salir. Entonces hay con personas nicaragüenses conocidas que conocidas y otras que no son necesariamente conocidas en la vida publicitaria, pero que estaban siendo también asediadas, perseguidas intensamente en el territorio nicaragüense y que están saliendo de Nicaragua y hacia Costa Rica. Y basta ver el dato que es el 600% de movimiento de Nicaragua hacia el norte, buscando Estados Unidos. 600%. Entonces, y uno se pregunta, ¿cuántos serán huyendo por la situación política directamente? Y otro por la falta de oportunidades que provoca también esa represión por generar una crisis socioeconómica. Entonces, lo cierto es que hay números que van creciendo y vale decir, aunque dije el número, hay personas, seres humanos, que van, están abandonando el país con el trastorno que eso provoca. Te lo digo porque cuando abracé a una persona, a un par de personas, la semana pasada, en estos días, que se han llegado de Nicaragua, está ese momento de emoción, pues que pues, recordar el momento en que nosotros salimos del país en las condiciones irregulares. Y por cierto, a propósito de que te digo irregular, enfatizo en el subregistro, o con todo el valor que tiene el dato que te da Naciones Unidas. Te digo, ¿por qué hablamos de subregistro? Porque hay mucho movimiento de abandono del territorio y se da por la vía irregular, porque la persona a la que tienen objetivizada, perseguida, obviamente no sale por puestos fronterizos regulares. Buscan cómo abandonar el país, si vienen exactamente huyendo de la persecución, lo hacen irregularmente, y esa persona irregular, a menos que inmediatamente solicite refugio, en la medida que no hay solicitud de refugio, no hay un registro oficial, ¿verdad? Hasta que la persona dice, quiero refugio, el dato aumenta. Por eso hablo de tu registro. Ya no se diga que las personas que solo andan buscando cómo sobrevivir en términos económicos, ¿verdad? Que huyen de la realidad de exclusión, de pobreza, de mayor empobrecimiento del país, y que vienen buscando, digamos, la vida en términos económicos y sociales, porque no hay oportunidad o se han achicado en el país. Entonces esas cifras, esas personas, esa población humana no está totalmente registrada en la medida que se mantenga irregular.
Hay una estimación, Gonzalo, en ese número, perdón que me centre en el número, pero solo para que nos hagamos una idea. Probablemente sí, lo más importante, probablemente. Sí.
Se dice que son más de 100.000, efectivamente, y que la gran mayoría está en Costa Rica. Además, hay gente que te dice que esa cifra, esa cantidad, ya es Costa Rica, se aproxima. Pero para eso, yo invito, habría que remitirse a la información oficial que nos pueda estar dando las autoridades estatales. Pero, hacemos lo que vos decías del reporte del 2020, se hablaba exactamente ya más de 100.000. Yo, sin temor a equivocarme, por lo que lo estamos viendo, lo estamos sabiendo, hay movimiento. ¿Cuánto va a ser la ola? Que si va a ser similar a los movimientos del 2018, eso no es impredecible. Es impredecible por los niveles de represión, porque la del 2018 fue una nivel de un estado de terror, ¿verdad?, que perseguía y mataba. Por eso la receta del vamos con todo, encierro, entierro o destierro. Entonces, la gente, en el contexto de las operaciones limpiezas de junio, julio, agosto, hasta finalizar el año 18, en el contexto de esas operaciones limpiezas, la gente la mataba, pues, ¿verdad? Real. Y entonces, ahora en esta etapa de represión, hay una ola de capturas, obviamente poniendo en peligro la vida, la seguridad de las personas, que se suman a las más de 120 que siguen privadas de libertad con todos los meses y años, y con tortura y la crueldad con que se trata en las cárceles. Entonces hay una oleada represiva que provoca desplazamiento interno y externo, y seguro la cantidad de nicaragüenses, de hermanos y hermanas nicaragüenses perseguidos, y sus familiares también, está generando esa consecuencia de más. Y de hecho, para satisfacción de, y es bueno que lo escuche y lo sepa la gente, que en Costa Rica hay habilitados en el borde fronterizo, que por cierto se cuenta que hay como 300 kilómetros que compartimos frontera con Nicaragua y Costa Rica. Y lo que quiero compartir es, porque incluso tuvimos un conversatorio con ACNUR hace un par de semanas, y conocemos de organizaciones acá en Costa Rica, que son costarricenses, nicaragüenses, gente que tiene rato de estar acá, y que trabajan con migrantes mucho antes que nosotros llegáramos acá, y que tienen trabajo con el territorio norte, en la parte de frontera con Nicaragua, y hay cerca de media docena de albergues para nicaragüenses, y que importante que las personas que van huyendo de Nicaragua al cruzar la frontera, cuando vean a un agente de autoridad costarricense, tengan la interés de decir, vengo huyendo de mi país y quiero pedir protección internacional a Costa Rica, solicito refugio. Eso lo puede decir nicaragüense. Te digo como una experiencia, porque una de las personas con las que conversamos la semana pasada, al pasar frontera de un puesto fronterizo, hasta le entregaron su primer carnet, proceda con una agilidad extraordinaria, lo cual es positivo. ¿Por qué? Porque muchos nicaragüenses, en el contexto de la pandemia, ese trámite se complejizó por el tema de la aglomeración. Entonces, esa información es valiosa para las personas. Te lo digo porque cuando nosotros salimos, bueno, en mi caso, salimos con Honduras, ¿no? Y ahí no íbamos a pedir protección, solo era buscar cómo salir para después llegar a Costa Rica. Pero cuando nosotros llegamos, y la vida grande, ¿no? No tuvimos, digamos, esa ocasión de oportunidad, que al venir inmediato a un puesto fronterizo nos dieran, miren, aquí está su carnet. Eso es valiosísimo, Christopher, por la información de la gente que está saliendo. Cuando ya está en territorio costarricense, tienen que tener cuidado de saber que ya cruzaron para acá, y vean a una autoridad migratoria, a un agente de policía, fuerza pública, cosas así, le digan, máxime por si hay alguna, digamos, expresión de quererlos detener, y peor si le dicen van a ir deportados, que normalmente Costa Rica está teniendo mucho cuidado en eso, por algo somos miles y miles acá, ¿no? Porque el territorio ha estado con todos los problemas, ha estado con puerta abierta, y ahorita en este contexto el Estado de Costa Rica está informado que está esa ola de represión y sabe que podría también estar viniendo gente, en efecto, es decir, solo cuento ese experiencia, hay como media docena en los diferentes lugares que las personas cruzan para Costa Rica, ¿verdad? Y que la gente sepa que ya estando acá a un oficial, a gente costarricense le pueda decir, yo vengo huyendo en mi país, corría peligro, me perseguían y quiero pedir protección al Estado costarricense, pido refugio. Y entonces la autoridad tiene, si no es la que no es la autoridad migratoria, un agente policial tiene la obligación por procedimiento de ponerlo al primer agente migratorio que tenga el alcance, ¿no? Y darle esa protección en el mismo momento, porque hay personas que de repente pasan de viaje y vienen hasta San José o al lugar donde ellos han seleccionado como destino, ¿verdad? Pero esa información, porque eso está sucediendo, ¿verdad?
Gonzalo, desde en 2018 a estas fechas, en 2021, las cosas han cambiado bastante en ese sentido. Es decir, vos hoy en día es más fácil realizar un proceso y obtener un carnet, por ejemplo, de refugio en el país de Costa Rica, que es el país que donde más han ido nicaragüenses, hasta aquel lugar en búsqueda de refugio. Sin embargo, en otros países de igual manera, pues conocemos casos de Guatemala, en El Salvador, en todas partes del mundo, en Estados Unidos. Pero en Costa Rica, pues es el caso que ustedes conocen de primera mano. ¿Qué tanto, cómo te digo, ustedes, vi el pronunciamiento que hicieron ustedes para el Día de las Personas Refugiadas? Por supuesto, tiene que ver, también hacen un llamado a la sociedad, ¿a quién va dirigido este llamado? Al Estado, a los estados, a las organizaciones, que haya empatía con las personas.
Es más allá de Costa Rica, Christopher, y para los que nos escuchan, más allá de Costa Rica, porque es el Día Mundial de los Refugiados. Nicaragüenses hay en diferentes partes del mundo, los hay en el continente metroamericano, los hay en Estados Unidos, los hay en Canadá, como los hay también al otro lado del charco. Hay gente increíble que ha llegado, ¿verdad?, hasta Europa y países que de repente uno no imaginaba, pues, entonces, pero lo que más tiene la población nicaragüense es la mano de Costa Rica y hacia el norte, ¿verdad?, que son, que han ido a vestir. Yo quiero hacer una distinción de...
Sí. Aló, Gonzalo. Hemos perdido en este momento señal con Gonzalo Carrión.
Ahí está
nuevamente.
La resolución de refugio. Nosotros no somos todavía, no nos han dado la resolución de lo que se llama oficialmente una condición jurídica de refugiado. Somos solicitantes de refugio. Ya cuando uno es solicitante de refugio, ya entró, digamos, al procedimiento de la protección internacional. Es decir, una persona que entró al territorio de Costa Rica y la ha solicitado refugio, cuando solicita refugio le dan un número, una fecha de cita. Entonces ya, esa cita es para tener el primer carnet. No siempre tiene uno el primer carnet, como el ejemplo que te puse, ¿verdad? Que fue porque como recibí recientemente, nos encontramos por allá en nuestro nuevo lugar de oficina a otra persona que te decía, y esa persona lo que hizo fue solicitar, como llegó hasta acá, solicitarle y mediante una llamada el refugio, ¿no? Mediante una llamada, y entonces solicito, y lo que dan es una cita para que llegues por primera vez a una entrevista, y ahí te dan el primer carnet como solicitante de refugio. Entonces, en la entrega del carnet al inmediato, al que el ejemplo que te puse,
sí,
digamos, también fue una dicha, ¿no? El mecanismo estaba así creado. Y tiene que ver con las condiciones a donde llegaste y todo, pero Ojalá esté habilitado para que de entrada se lo den por parejo y a todos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando aquí la gente viene a San José y hace la llamada, pide una, le dan una fecha. Por ejemplo, conozco de uno que le habían dado en noviembre y la unidad de refugio los ha llamado a algunos para que lleguen antes. Y en ese antes de Christopher es la entrega del primer carnet. Entonces, siempre sigue siendo complicado porque la pandemia ha limitado. Aunque, por ejemplo, a nosotros nos tocó renovar el carnet, porque el carnet tiene una validez, pues, como todo documento expedido por las autoridades, tiene una validez normal. Entonces, el carnet nuestro se había ya expirado hacía más de un año.
Sí.
Y por la pandemia se venía postergando su validez, pero nos pusieron fecha. Bueno, uno la busca, hay un sistema electrónico que vos podés pedir fecha. Y entonces nos acaban de renovar ahorita nosotros a varios del colectivo, que ya tenemos 2 años y medio, y nos renovaron el carnet que era, en nuestro caso, ya de permiso, con permiso laboral. Entonces, el segundo carnet. Y lo fuimos a renovar y hay una, en lo que se llama unidad de refugio acá en San José, hay una fila bien organizada, con todo el mundo su tapabocas, su mascarilla. Y ordenado, si ya llegas con cita, ya te indican la fecha y entonces uno va pasando y salir con tu nuevo carnet organizado. Pues siempre hay vulnerabilidad. ¿Por qué hay vulnerabilidad? Porque la condición de pobreza, y eso lo vimos nosotros cuando fuimos el año pasado a la frontera, ¿te acuerdas? Que compartimos más de 500 nicaragüenses en frontera que no los dejan pasar. Nosotros incluso tuvimos que llevar el kit de salud. Mascarilla, alcohol, eso básico, porque la persona, la pobreza, además, la pandemia golpea más a la gente que está empobrecida, porque precisamente ha perdido el empleo, y tener la mascarilla al día, porque eso hay que estarlo rotando, cambiando, botándola, desechándola. Entonces, todo eso también tiene que ver en la condición. Por eso hablamos de las condiciones difíciles que está la población nicaragüense. Entonces, la reflexión y la preocupación es transnacional, porque es Día Mundial de los Refugiados. Y lo cierto es que conocemos incluso hace poco una persona, la mamá de un encarcelado, nos dijo que su hijo, la esposa de un encarcelado, su marido está en una cárcel de Estados Unidos, en Houston, Texas. Con resolución para deportación, y es un encarcelado, ¿ya? Es un encarcelado. Entonces, uno dice las preocupaciones que hay, y en ese sentido nosotros insistimos a las personas que van huyendo y que son, digamos, detenidas, aunque sea temporalmente, y la autoridad no tiene suficiente conciencia para comprender lo que está huyendo del nicaragüense que huyendo, y les dice: ustedes vienen acá irregular o ilegal, y lo vamos a regresar a su país. Entonces, las personas no somos ilegales, somos seres humanos, y independientemente de que andemos o no carnet, somos seres humanos, y sobre todo como seres humanos se les debe dar la protección. Y si se nos dice, los vamos a deportar, a regresar a su país, que es sinónimo de peligro y de privación de la libertad o la vida misma, uno tiene derecho a decirle a esa gente, mire, en base al derecho internacional para los refugiados, yo le digo, no me regrese, porque hay un principio que se llama principio de no devolución, lo dice la Convención de precisamente de refugiados, y va a ser principio internacional de no devolución. Ese principio de no devolución es que no te pueden regresar al país que te persigue. Entonces, esto es importante porque mucha gente, y más cuando uno va viendo, si yo mismo con conocimiento del derecho, sabiendo que existían estos mecanismos, cuando uno va saliendo del país en las condiciones que sale, que no ven ni con tu pasaporte para pasar por venir en condiciones así, pues, cómo pasar, aquella angustia que si te tomaron un puesto, porque lo cierto es que hay muchos puestos ciegos que ahí están tropas del ejército en Nicaragua, los llamados puestos ciegos, ahí están puestos, no son ciegos, porque están hasta puestos militares y te piden cédula de identidad, y si pasas ahí y ya te tenían exactamente objetivizado y querían detenerte. Y es el caso de lo que pasó en el 2018, ¿verdad? Con gente que fueron arrestadas cuando pretendieron salir del país. Entonces, este día, pues, es día para para también recordar que hay una población por el mundo, de esos 80 millones en el planeta, hay mucha gente de fuera de su país, imagínate, sí, ya 2 millones de pobladores en contexto semejante de atrocidad, de guerra que en el país, y nosotros, sin estar en guerra, pero sí que una población perseguida, hablar de más de 100.000 personas, más de 100.000, en un tiempo corto es una barbarie, pues, una barbarie, y es una verdadera tragedia humana, porque esos 100.000, es el dolor de 100.000 núcleos familiares.
No, exactamente.
Sumarle los miles y miles que ya estaban fuera, porque se dice que cerca del 15% de nuestra población nicaragüense, 15% está fuera del país. 15%. Si la dejáramos en 6 millones la población, miremos cuánto estamos. Entonces, acerca de 1 millón por Nicaragua, por Costa Rica, por Estados Unidos, los países del Triángulo del Norte, Europa, o sea, la cantidad. Y una reflexión a propósito de los nicaragüenses fuera del país. Por supuesto que para el Estado de Nicaragua, más allá de los refugiados, me refiero a los migrantes, pues la gente, aunque hoy en día es refugiado, la población en el exterior casi no cuenta, solo cuentan los dólares que mandan en remesas. Por cierto, es el producto, digamos, si las personas en Nicaragua que estamos fuera, y particularmente los que tienen años, son como un producto de exportación y regresan en divisa, pero solo eso cuenta. La grave situación que pasa la población nicaragüense por el mundo, eso no cuenta. No son parte de una agenda, hasta con el hecho mismo, por ejemplo, que ningún gobierno se ha preocupado, y eso es el Estado, ¿no? Ningún gobierno se ha preocupado, por ejemplo, para que los nicaragüenses ejerzan su derecho al voto. Por decirte algo, ejerzan su derecho al voto. No, eso no está en la agenda. Como no está en la agenda, todos los derechos humanos, porque para el Estado, más en Nicaragua, es un gobierno despreocupado por su población. Tranquilo que se le salga la presión de tanta gente que ha ejercido ciudadanía en Nicaragua, y que aun cuando los tratan como enemigos y los forzó al exilio, regresan convertidos en dólares. Y ese es el valor para los estados, los dólares que se mandan, pero no los problemas que tiene la gente. Por supuesto que los perseguidos políticos no van a ir a las embajadas, ¿verdad?, para que vean por sus problemas. Las embajadas representan al régimen.
Gonzalo.
A los nicaragüenses en general.
Bueno, primero quiero enviar un saludo a la gente que está pendiente a través de las redes sociales de Onda Local. Recuerden ustedes, amigos y amigas, que pueden sintonizar esta transmisión a través de los medios de comunicación que transmiten nuestro programa. Gracias a Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Radio Camuapa allá en el centro del país, Radio La Costeñísima allá en el Caribe Sur. Ya les mencionaba Puerto Cabezas, Radio Juvenil en el Caribe Norte, Radio Voz en Matagalpa, Radio Veritas en Chinandega, y por supuesto que a través de las redes, medios de comunicación digital como Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta, Galería News, ahí están retransmitiendo, y un buen grupo de medios de comunicación que se siguen sumando a retransmitir nuestro programa. Saludos a Fernando Orozco, que nos está viendo desde España. Saludos, un saludo, dice él. También Marvin, este es Marvin Mayorga. Un abrazo para Marvin. Saludos a Gonzalo, dice Marvin. María Esperanza Vallejo dice: muy importante el tema del exilio y el refugio. Muchas gracias. Saludos desde Miami, dice María Esperanza Vallejos. Marcia Silva manda un mensaje, saluditos desde la Florida. Un abrazo para Marcia Silva. Y había comentado María Esperanza Vallejo: personalmente conozco casos de muchachos que estando en Costa Rica han sido amenazados y golpeados por seguidores de la dictadura. Por eso se están viendo obligados a emigrar a un tercer país. Tal vez comentas un poco de eso, Gonzalo. También Axel Ross dice, saludos Cristo, hola Christopher, escribió, qué bonito, con puro icono mandó mi nombre. Un saludo a todo el personal de Onda Local y de mi Nicaragua Nunca Más, que están en Costa Rica. Saludos para ese equipo. Y dice: viva Nicaragua sin dictaduras, patria libre para vivir. Menciona por acá: freedom to all presos políticos. Dice Marcia Silva: libertad inmediata para todos los presos y secuestrados políticos. No al circo electoral. Son algunos de los comentarios que han hecho en nuestra transmisión. Y además de este comentario que me gustaría que hiciera, Gonzalo, ¿has conocido vos de personas que ya estén tratando de proteger sus vidas allá en Costa Rica? Por eso es que han tenido que viajar, por eso es que han tenido que salir de su casa, de su país. Pero también la represión ha llegado hasta aquel punto. Fanáticos del régimen o cuadros del régimen amenazando y hostigando y violentando la integridad de algunas personas que ya tuvieron que emigrar hasta Costa Rica y refugiarse allá, y han tenido que salir hasta otro país. Y lo otro que quiero consultarte, Gonzalo, ustedes han solicitado esa sensibilidad de parte de los estados y de organizaciones especialistas en la materia para sensibilizarles, ¿no?, acerca de la situación que muchas veces es precaria, en la cual consiste ese traslado de Nicaragua a otro país. ¿Qué condiciones tienen, al menos en Costa Rica? ¿Qué ha sabido del resto de países en donde para que las personas nicaragüenses que han salido del país debido a la represión, debido a esa al sentir su vida en riesgo, qué acceso tienen para la salud, cómo pueden, qué facilidades hay o hay dificultades en este sentido?
Las dificultades son serias, independientemente de la voluntad que tengan. En el caso concreto de Costa Rica hay una voluntad clarísima. Te pongo un ejemplo, frente a conducta xenofóbica, ¿verdad? Conducta xenofóbica. Nosotros el año pasado, para cuando estaba comenzando la primera ola grande, el primer pico fuerte de pandemia, como todos los países del mundo, Costa Rica tomó medidas de restringir el paso en la frontera, ¿verdad? La tomó Costa Rica. Imagínate que Nicaragua no dejaba de ingresar a su propio nicaragüense, Costa Rica también, con todos los países, tomó sus medidas. Pero obviamente nada que ver con el trato que se les dio a los incas que querían regresar a Nicaragua, y se les exigió pruebas. Costa Rica no tenía nada de eso para sus nacionales, ¿verdad? Pero la pandemia, por eso decimos que la pandemia agravó en el orden, porque es un tema de salud. Y la pandemia, y lo han dicho ya los mecanismos que han dado un seguimiento, y nosotros lo sabemos, tenemos práctica, que viene como a rematar una condición difícil para las personas que tienen una vulnerabilidad socioeconómica, ¿ya? ¿Qué pasa? En el orden de lo que llamaría los derechos económicos, sociales y culturales, que podemos, entre otros, decir salud, trabajo, la parte cultural recreativa, pero salud y trabajo, que implica condiciones de trabajo, eso fue golpeado. De por sí, la condición de inmigrante, la condición de extranjero, porque uno debe estar claro, además de ser nicaragüense, vivimos soñando y tenemos el corazón permanentemente en Nicaragua. Entonces, uno es siempre, en el país donde se encuentra, siempre es extranjero. La distinción es qué tipo de protección está gozando, ¿verdad? Y en mi caso concreto, Costa Rica, por ejemplo, cuando estaba duro la pandemia, hubo algunas expresiones de tomar medidas que tenían una tendencia de xenofobia. Nosotros la protestamos con organizaciones costarricenses, protestamos una medida que se trataba pretendiendo de tomar el puesto fronterizo de los chiles, por ejemplo, que decía que, y allá había algún sector social presionando para ser duro con Nicaragüense en ese sentido. Así, incluso salían gráficas, memes, que es como equivalente a personas de espaldas hacia Nicaragua, y así, chao, que les vaya bien, regresense a su país, ¿me explico? Pero eso no era general, pero hubo conducta en el contexto de la pandemia. Y entonces, y hubo desde siempre, siempre ha habido esa tendencia, pero la pandemia fue peor y entonces hubo una especie de decir, toda persona que tomen irregular en la frontera, irregular, se presume COVID. Eso nosotros lo protestamos con amigos, amigas, profesoras de derecho humano de Costa Rica, lo protestamos porque era discriminatorio, porque la persona puede tener COVID con o sin pasaporte, debidamente documentado, ¿no? Es decir, el COVID golpea y te llega sin tocar tu puerta a todo el mundo. Y por supuesto, quedó en ridículo a aquellas personas que dijeron que era para chelito, ¿no? Entonces, el COVID no tiene frontera, por eso es una pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros protestamos y eso, y por el contrario, las autoridades nacionales, que hemos visto en las conferencias, cuando incluso los periodistas le han preguntado más de una vez, el año pasado, recuerdo, le preguntaron, porque aquí comparece el Estado dando la cara y pregunta, interactúa con tus colegas periodistas de acá, y le preguntaron, ¿y de qué nacionalidades son los que más tienen COVID? Cuando hablan de extranjero. Entonces la respuesta contundente y coherente con los derechos humanos del peor funcionario del Estado le dice, aquí no hay problema de nacionalidad. El sistema, y además el sistema de derechos humanos, el sistema costarricense del servicio a la salud, en base al principio y derecho universal, y todas las personas por igual. Entonces, es un trato de Estado, ¿no? Porque por insistencia de que dijera de quién eran los nacionales que más estaban pegados con COVID. Y entonces, esa pregunta tiene un alto contenido de xenofóbico, porque te alimenta la posición más duro con nicaragüenses que no entra por eso trae el COVID. Ahora, esa fama, que no deja de ser discriminatoria, esa fama es porque en Nicaragua la protección a la población no tiene nada que ver con Costa Rica, me explico. Costa Rica tiene un proceso de vacunación y de información. Es decir, aquí existe un Estado, y cuando hablamos de Estado, es un Estado que responde y su razón de ser es la población. Y en esa población también estamos en Nicaragua. Y por cierto, en temas de salud, y esa es la parte de limitación, es que hay dificultades en el acceso de todo, pues, el funcionamiento del Estado, porque la persona aquí, por ejemplo, Costa Rica está apretada con el COVID, ¿no? La emergencia, la atención, por mucha voluntad, está apretada. Entonces, tengo personas conocidas que están superando COVID y están desde su casa, pues, porque no hay capacidad de que el sistema de cobertura los hospitalice a todos. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene la ola que en la última semana creció, golpeó y saturó la capacidad que tenía Costa Rica, y es un tema real. Entonces, y ahí la importancia del autocuido, pues, porque es importante porque el sistema está a reventar, y todo el Estado, el tema de la capacidad económica, por mucho que Costa Rica entró en un grupo selecto, como de 40 y pico de países encaminados al desarrollo, Costa Rica está en ese club de menos de 50 estados, pero tiene problemas para satisfacer a tanta gente, y es en ese sentido, por ejemplo, un tema que es desafío y está en curso, el vacunación a toda la población, vacunar a toda la población, a la que amerita o la que está por plan, y de acuerdo a las recomendaciones científicas. Pero, y Costa Rica está avanzando en eso. Y entonces, ¿cuál es el tema concreto de derecho humano y qué es el derecho a la salud? La cobertura de la población que está aquí, y la población nicaragüense y los que están de diferentes nacionalidades. Ese es el desafío, que se vacune a todos los pobladores, incluyendo a los extranjeros, particularmente. Porque, y ahí hay una cosita, pues, que la gente, obviamente, sirve, y ahí están gastando presupuesto para mantener a estos que están acá y a nosotros. O sea, esas son las conductas xenofóbicas, pero lo cierto es que
esta situación se ha agravado más, Gonzalo.
Generalizada.
¿Se puede percibir más antes de esta situación de crisis que vive el país, que obligó a nicaragüenses a huir hasta Costa Rica, por ejemplo? ¿Ha tensado aún más esta situación xenofóbica que estás mencionando?
Mira, una conducta fuerte, que incluso hubo como de calle, salida de calle, más de las redes, incluso nosotros no habíamos ni venido, estábamos en Nicaragua todavía, pero ya había una ola fuerte de gente huyendo, acordate, con las operaciones de limpieza, 1 de julio, agosto, septiembre, todo el año. Y hubo una tensión, diría, porque hubo una manifestación de calle, de repudiar la presencia de nicaragüenses, pero la sociedad costarricense, en términos también de calle y mayoritaria, era más positiva de acoger a la población que venía por un estado real de necesidad, por huyendo para salvaguardar su vida. Entonces, y porque lo hemos vivido, nosotros en general, y la gente también te lo cuenta, hay digamos, acciones negativas, malos tratos a veces, también la gente nos cuenta de a veces de autoridades que no respetan cabalmente los derechos, ¿verdad? Pero lo cierto es que la generalidad es que Costa Rica está supuesta, y yo creo que entre lo que vimos en estos últimos 3 años y lo que había nicaragüenses de andar aproximándose a los medios de nicaragüenses, pues, porque te digo siempre, esto es una expresión, pero porque hablan de su registro y mucho. Entonces, no te imaginas tener 300 o 400 mil nicaragüenses. Y eso, aunque no es de favores, ¿verdad? La gente nicaragüense trabajando la vida, porque los nicaragüenses, muchos están independientemente de su condición de perseguido o por razón económica, buscando trabajo y ganando. Colegas tuyos trabajando para ganarse la vida, no en condición de periodista. ¿Te explico? Médicos que no son reconocidas las profesiones acá, no se han podido incorporar trabajando en cualquier actividad. Entonces, la población nicaragüense no viene, Gonzalo, a pasar empleos a nadie, viene a trabajar y hace mucha obra, aporta al desarrollo de Costa Rica. Personas de muchas entidades en Costa Rica, y las hay muchas, han respondido costarricenses a otros costarricenses que cuando hay conducta xenofóbica en momentos anteriores, que acusan de que la población nicaragüense es mantenida y que le quitan la sociedad costarricense. Costarricenses con información sustentada señalan el aporte a la economía y al desarrollo de Costa Rica de la población nicaragüense. Entonces, yo creo que hay una combinación de la balanza de conducta negativa, prevalece la apertura del territorio de Costa Rica, ha servido para abrigar a muchísima gente perseguida, que si se ha quedado, por ejemplo, suponiendo en los meses de junio, julio, agosto, en sus ciudades donde hubo operación limpieza, probablemente muchos de ellos estuvieran muertos o al menos estuvieran presos, y todo lo que implica también grave. Entonces, eso nosotros tenemos que reconocerlo. El Estado de Costa Rica, hay problemas, sí lo hay, hay conductas xenofóbica la hay, cuando la hemos sabido y han sido evidenciadas, también la hemos rechazado, pero lo cierto es que todo lo que pasa nicaragüenses acá en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, producto de la persecución, la matriz de esa situación, si se quiere llamar triste, de la realidad que sufren mucho, la matriz de responsabilidad se llama el Estado y el gobierno de Nicaragua. Es decir, y por eso vale decir, nosotros documentamos testimonios de las víctimas de la persecución provocada por la dictadura Ortega Murillo. Entonces, lo que no quiere decir, ¿verdad? No hay que ponerse de que aquí no hay problema, en todas partes hay problemas. Nosotros hemos recibido comunicación de gente que está en Finlandia, de que está en Suecia, con amenazas de ser deportados, porque, por ejemplo, no tienen, como que supuestamente no tienen conocimiento de la verdadera tragedia y de la hambre humana que existe para muchos nicaragüenses que han tenido que salir forzados del país. Entonces, que haya países o funcionarios que digan que no saben en qué cosa es Nicaragua, o que pasa un problema, que estén
desinformados,
me parece que está perdido, ¿verdad?
Gonzalo, perdón, ya nos quedan ya al menos 2 minutos solo para cerrar el programa. De verdad que podemos hacer un programa intenso sobre este tema. Dice María Esperanza Vallejo: gracias, Gonzalo, por tu conciencia social. Conozco tu trabajo de liderazgo desde tus tiempos en la Facultad de Derecho, en la UCA. Soy de la Facultad de Humanidades, Trabajo Social. Saludos. Dice Marvin Nica: ¿cómo se ve la situación de las elecciones desde el exilio? Pregunta él. tal vez le das una respuesta brevemente. Y Emanuel González dice: yo he recibido agresión de simpatizantes del FSLN en Costa Rica. He ido a la policía y no me toman la denuncia. Me he cambiado veces de ubicación.
Se paró, te escribí.
Sí, aquí estoy. Aquí.
No se escuchó, se había parado.
Dice aquí, dice Emanuel, yo he recibido agresiones por simpatizantes del FSLN en Costa Rica. He ido a la policía y no me toman la denuncia. Me he cambiado veces de ubicación por temer a un daño a mi humanidad. Soy sobreviviente del ataque de limpieza de Carazo. Pregúntenle a Gonzalo si me puede tomar la denuncia de mi caso. Pregunta Emanuel González. Creo que luego podemos...
Emanuel, sí, nos comunicamos en casi simultáneo.
Ok.
Él llega mañana a nuestra oficina acá en San José.
Correcto.
Sí, sí,
Dice también, lamentablemente, sí, la xenofobia...
públicamente de esa... pero lo cierto, no sé si tenés más preguntas o más.
Lo único es que para cerrarte quería decir, yo quería comentar esto. Gracias, Gonzalo, dice Yamilet Chavarría. Yamilet dice: totalmente de acuerdo con tu análisis. Aquí pasa igual, en el auge de la ultraderecha hay más xenofobia. Yamilet está en España. Marvin, seguro habrá otra entrevista para lo de las elecciones. Ok, dice Marvin. Gracias a Gonzalo, sabemos de tu trayectoria. Gonzalo, solamente para cerrar, ¿cuáles son las condiciones que requiere el país para que toda esa gente que ha salido a refugiarse fuera tengan la oportunidad de reunirse nuevamente con su familia acá?
Si me decís, porque no te escucho, ¿cuáles son las condiciones para volverse a reunir con la familia?
¿Qué condiciones debe tener Nicaragua? Esto en vista a que muchas personas dicen, ya pasaron de 2018 para acá un tiempo prudente, muchas personas pueden regresar. Son algunos comentarios que me han hecho antes de este programa, preguntarte pues qué condiciones requiere Nicaragua.
Obviamente que ahora más bien está provocando una salida de nicaragüenses porque son perseguidos. ¿Qué nivel de alcance va a tener esa persecución? Yo lo decía, no sabemos cuántas personas van a salir, pero en Nicaragua, principalmente por la persecución brutal que ha impuesto un estado de terror actualmente, donde la gente no descansa, todo el pueblo de Nicaragua es víctima, de repente todo el país es cárcel para todos los nicaragüenses. Ahora, Nicaragua es un país sin oportunidades para vivir en libertad y sin miedo, y en ese sentido gozar de todos los derechos, o al máximo de derechos. Nicaragua en este momento no existen esas condiciones. No obstante, debo decirlo, sabemos que hay gente que está regresando también, eso no lo habíamos hablado. Sabemos que hay gente que está regresando. ¿Por qué? Por las condiciones de haber perdido posibilidad de permanecer en el país, de arrendar, de no seguir viviendo en la calle. Han regresado con sus familiares a pesar de la dictadura y de lo brutal de la persecución. Y un último mensaje, no es un mensaje de poesía, con la convicción plena de que va a haber retorno, no porque lo diga yo, sino mi expresión, mi convicción. Esto se va a terminar. Nicaragua, el pueblo de Nicaragua ha sabido desembarazarse de las dictaduras. Nicaragua, y además que no, ningún pueblo merece vivir bajo la punta del yugo opresor, va a haber retorno. Y ojalá sea pronto para que vivamos exactamente, podamos caminar, estar con nuestra familia, reunirnos con nuestra familia y gozar de nuestro barrio, nuestro charco, en plena libertad, sin miedo a que nos esté apuntando un dragón ojo. Gracias por la oportunidad.
Gonzalo, dice Manuel González que si podés tomarle la denuncia, o sea, ¿cómo podría comunicarse con vos? Manuel está pendiente de esta transmisión que le respondas.
Sí, ya sabe que mañana llega a la oficina, mañana en la mañana, a las 10 de la mañana le esperamos en la oficina acá en San José, ya nos comunicamos con él. Abrazo, aprovecho para decirle que mañana a las 10 de la mañana lo recibimos en la oficina, mañana lunes.
Gracias, gracias Gonzalo Carrión Maradiaga.
Gracias a todos los que se conectaron.
Del colectivo Nicaragua Nunca Más. Un abrazo para vos. Gracias Gonzalo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, que han estado pendientes de nuestra transmisión. será hasta el próximo sábado y domingo a la 1:30 de la tarde, onda local transmitido por Radio Corporación, por Radio Camuapa, por Radio Voz de Matagalpa, por Radio Veritas, por Radio Juvenil en Puerto Cabezas, por Radio La Costeñísima, por Obrera de la Tecla, Galería News, Nicaragua en su recta, Nuevas Miradas y los distintos medios de comunicación digital que se van sumando poco a poco en esta retransmisión. Un abrazo para todas y todos. Será hasta la próxima, dice Daniel Ortega. No respeta ni su propio partido, dice Lili García. Un abrazo para vos, Lili, allá en Miami. Y Gonzalo dice, gracias, Onda Local, dice María Esperanza Vallejo. Será hasta la próxima.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Están llegando los antimotines en este momento. ¡Espera!
A mi hermano lo mataron como un perro y ahora ¿quiénes son los culpables? Son los culpables.
Tenemos abril en la memoria.
Abril nos convocó, nos desafió, nos dolió y nos duele todavía.
Abril es la esperanza de lo que ni siquiera vislumbrábamos.
Abril no es el pasado, lo tenemos fresco en la memoria.
Abril es la dignidad de quienes persiguen la verdad como derecho.
Es el reclamo de justicia.
Es la urgencia de continuar abrazando la esperanza de tener un país que sea nuestro.
Tenemos abril en la memoria.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local.